Él le dijo:
tras tantos años de yacer juntos en la misma cama, en la misma postura y emitiendo los mismos sonidos corporales, he llegado a pensar que no existo, que la repetición me convierte en un muerto para ti.
Ella le dijo:
ojalá. El muerto nunca vuelve a morir. Es eterno.
Agustín, creo que el título de tu nuevo libro, El libro de todos los amores, es un buen resumen de la novela. Lo que no sé es si lo has escrito porque piensas que el amor realmente es el motor del universo, de la condición humana.
Bueno, en cierto modo sí, claro que es el motor de la condición humana para lo bueno y para lo malo, vamos a decirlo así, ¿no? No olvidemos que las mejores cosas de la humanidad se han hecho en pos del amor, pero también las mayores barbaridades de la humanidad se han hecho en pos del amor, del amor al prójimo, por ejemplo, ¿no?
Tú, como no escribes novelas convencionales, te voy a pedir que seas tú precisamente el que nos hagas un resumen de qué va a encontrar el lector aquí.
Bueno, va a encontrar fundamentalmente primero una especie de Pantone o de enciclopedia de microamores que yo veo en mi cotidianidad, en una colilla, en una transacción económica, en una carta manuscrita, en cualquier detalle puede haber un transfer hacia lo que puede ser el amor, que son como microensayos poéticos, muy poéticos. Y luego, por otra parte, hay una peripecia de una pareja en el tiempo actual, en Venecia, que, bueno, pues se va a Venecia y ahí ocurre algo que les va llevando a lo que se supone que es el fin del mundo por culpa de la ausencia de amor en el mundo.
Es una novela de tan solo tres personajes. Tenemos un matrimonio, ella es escritora y él es un latinista. Y luego hay ese personaje fascinante que aparece y desaparece como un fantasma, que es el embajador. ¿Quiénes son?
Bien, efectivamente, es una pareja proveniente de Montevideo que va de vacaciones a Venecia, pasar 15 días para hacer turismo, y ahí aparecen una serie de signos, una serie de señales, de las cuales ellos al principio no son muy conscientes de que algo está ocurriendo en la ciudad. Empieza a aparecer gente ciega, los sonidos se van eliminando, es como un borrado de la ciudad. Y esta pareja, bueno, pues hay un momento en el que él se decide quedarse en la ciudad a ver qué ocurre, ya regresa a Montevideo, luego vuelve, y en todas esas idas y venidas hay un personaje, como tú dices, que le llaman el embajador,
sí,
que es una suerte de fantasma que pulula por el planeta y ha escogido a estas dos personas para comunicarles que el fin del mundo está cerca, pero que ellos son los que podrán salvar al mundo.
Sí, son como los elegidos.
Efectivamente, son como una suerte de Eva y Adán de la contemporaneidad.
Venecia es el escenario principal, no sé si decir casi el único. ¿Por qué has escogido a esta ciudad, una ciudad por otro lado eminentemente literaria y además en plena Bienal del Arte?
Bueno, porque es una ciudad que, para empezar, a mí nunca me ha gustado, francamente, y hace poco tiempo me he reconciliado con ella a raíz de un viaje, y eso sí que es un motivo de alegría. En segundo lugar, y fundamentalmente, porque es una ciudad en la que, por ejemplo, o sea, toda la historia industrial es muy interesante. Por ejemplo, el primer cheque de la historia se firma y se inventa en Venecia. O sea, es la ciudad que inventa el capitalismo, así como es el primer lugar en el que aparece la producción en cadena de algún objeto, que en este caso son barcos, ¿no? Es decir, es una ciudad que, para hablar del capitalismo hoy, te puedes remontar a ella y encontrar signos y encontrar cuestiones que te interesan. Y bueno, y por supuesto que duda cabe que hablar del amor hoy es hablar de cómo el capitalismo influye en el amor o no.
Agustín, es verdad que esta es una novela que nos habla de amor, pero también es una novela filosófica, es una novela, como decías antes, de capítulos cortos. Luego hay toda una serie de mini diálogos de una pareja enamorada que salpican el libro. Y luego hay algo que me interesa mucho, y es toda esa parte que tiene tu novela de novela enciclopédica, porque tú aquí hablas de lingüística, de física, de antropología, de biología, y todo, además, perfectamente contrastado.
Sí. Bueno, es que en realidad la novela hay que decir que surge leyendo algo que no conocía, que era la primera paleta de colores que la hizo Tadeo Jahnke en 1700 y pico. Fue cuando pensé, oye, ¿y si se hace una paleta, pero no de colores de la naturaleza, sino de los amores que hay en la naturaleza? Y en realidad fue como empezó. Entonces, claro, eso te lleva, quieras o no, a darle una pátina enciclopédica, como tú dices, ¿no?
Leyendo la novela he tenido la impresión de que para ti la belleza de la ciencia está a la misma altura que la belleza artística.
Totalmente. Eso está, yo creo que en toda mi literatura, en toda mi poesía, en todo mi ensayo, en general, y en esta novela muy en particular. Por supuesto, las ciencias, tanto las ciencias, digamos, que se llaman ciencias duras, o la física, las matemáticas, todo esto, o las ciencias sociológicas, o las ciencias antropológicas, todo esto conforman una idea de belleza del mundo, y además es muy lógico, porque hablan del ser humano, y el ser humano, pues es todo lo que acomete el ser humano contiene algo de belleza siempre, ¿no? En cualquier disciplina, en cualquier campo y en cualquier acción, ¿no?
Aquí está el amor navaja, el amor publicidad. Hay todo tipo de amores, ¿no? El amor Pantone, el amor paquete. No sé si te has dejado muchos amores en el cajón.
Bueno, yo creo que hay como 200 tipos de tipologías de amor. Claro, me he dejado muchos, sí, no, me he dejado muchos, porque el universo tiene flecos, es infinito y no podemos acotarlo, ¿no? Pero desde luego creo que hay muchos y la resultante creo que da una especie de, vamos a decir, de resumen. Decir de la contemporaneidad sería muy pretencioso, pero podría decir de mi contemporaneidad, de mi vida y de lo que es mi mundo, lo que me rodea y esos microamores que me rodean, ¿no?
Y esa suma de todos esos amores etiquetados podrían ser un poco la idea que tienes tú del amor global.
Bueno, puede ser, sí, una idea del amor global a fecha de hoy, en tal como yo lo vivo, pero que hay que decir que hay, por ejemplo, hay el amor economía, ¿no?
Sí,
o sea, ¿qué amor existe en una transacción económica? O el amor atraco, ¿qué amor existe cuando alguien atraca a otro por la calle para robarle su teléfono móvil? ¿Qué amor hay al mercado? O sea, claro, es que el amor se puede conceptualizar de muchas maneras. Algunas que consideramos positivas y otras que también consideramos negativas, ¿no?
Agustín, escribes que el amor lo contiene todo, incluso es el lugar donde se confunde lo verdadero de lo falso. ¿Hemos de desconfiar también del amor?
Bueno, no deberíamos, pero sí, porque a veces el amor se confunde con la seducción. Realmente la seducción es el lugar donde se confunde lo verdadero con lo falso y está bien que se confunda. Porque la seducción no exige verdad, exige otro tipo de planteamiento. Pero el amor sí que exige una verdad y al amor le exigimos y a la persona enamorada le exigimos siempre una verdad, que no falte a un compromiso, ¿no? Y a veces no ocurre así, por lo tanto no es que haya que desconfiar del amor, pero sí que yo creo que hay que darse cuenta de que creer en el amor ciegamente también tiene algo de ingenuidad, quizá, ¿no? Yo creo en el amor ciegamente, cuidado, ¿eh? Pero porque soy muy ingenuo, precisamente.
Escribes que lo que nos salva de la soledad no es el internet de las cosas, sino el amor de las cosas. ¿Las redes sociales, las nuevas tecnologías han cambiado la concepción que tenemos del amor?
Yo creo que bastante. Las redes sociales hay un momento en que le llaman amor a algo que no tenemos conceptualizado como amor, sino que es otro tipo de amor. Y eso crea, pues, a veces una confusión en los usuarios, creyendo que cuando se dice amor se está diciendo una cosa cuando en realidad se está diciendo otra. Como cuando se dice amigo en una red social se está diciendo una cosa pero en verdad se está diciendo otra, ¿no? Bueno, pues sí, eso crea una especie de... Yo en alguna otra parte le he llamado amor estadístico, ¿no? Es como, sí, una especie de amor que no puntualiza en nadie en concreto, porque no puede puntualizar, porque es una maraña en una red, y que creemos, tenemos la ficción de que estamos enamorados de algo que en realidad a lo mejor es una construcción, un avatar hecho estadísticamente, hecho a través de la unión de millones y millones de datos, ¿no?
El tema de la ceguera es un tema recurrente en la novela. Pienso ahora en el relato de Boris Vian.
Que está referido en el libro.
Que está referido en el libro. Esa sensación de que Venecia avanza hacia esa ceguera porque, en definitiva, el mundo está desapareciendo y se está borrando por culpa de la falta de amor. Es un tema que te interesaba de una manera especial.
Bueno, me interesaba, dejando aparte que Boris Vian es uno de mis referentes y en algún momento quería introducir el tema de la ceguera y de ese cuento de él. Y dije, pues, ¿por qué no? Es verdad que, como tú sabes, en la novela ocurre un fenómeno un tanto extraño, que es que en la ciudad de Venecia empiezan a formarse como bolsas, sí, en las cuales deja de haber sonidos y la gente deja de, también de ver, deja de sentir de alguna manera. Son como bolsas de una falta de sentimientos que viene todo, alegóricamente hablando, por una falta de amor, ¿no? Uh-huh. Que lo va invadiendo todo, ¿no? Como si fuera un virus, precisamente, uh-huh, un virus o una peste, Albert Camus, ¿no? Una peste que no sabes cómo va inundando una ciudad. Y en esa inundación está la retirada, el borrado de los sentidos del mundo. Las personas llegan a lugares donde no pueden oler, no huele a nada, no ven, y hay un momento en que se quedan ciegas.
¿Qué queda de aquel joven Agustín que hacía fotografías en blanco y negro y las coloreaba?
Joder, qué bien informado estás, ¿no? Bueno, de ese Agustín yo creo que queda todo, porque quedará, a lo mejor es un signo incipiente de querer transformar la realidad o hacerla a tu manera, descontextualizar algo que supuestamente es real, como es una fotografía, y colorearla, y al fin y al cabo tiene que ver con la curiosidad, ¿no? La mirada curiosa y transformativa, ¿no? Y yo creo que en ese sentido aún está en mí, ¿no? De alguna manera, ¿no?
¿Y qué queda de aquel Agustín que hace unos años la lió con aquel Nocilla Dream y alcanzó un grandísimo éxito?
Bueno, el proyecto Nocilla, yo creo que queda mucho. De ahí, cuando me preguntabais, yo estaba empezando en la literatura, todo me parecía inmenso y grande, y me preguntabais, pero ¿tú por qué has hecho esta cosa tan extraña, ¿no? Y decía, bueno, pues porque si no eres radical, es que no estás haciendo nada. Ahora bien, radical con sentido. Tienes que hacer una radicalidad que comunique algo al mundo y que no sea arbitraria, ¿no? Y yo creo que eso sigue estando. Yo no puedo trabajar o no puedo hacer nada que no me excite de una manera en la cual crea que estoy investigando el mundo o creando realidad, ¿no?
Pero nunca has querido estar preso del éxito. Siempre, vamos, que no te has querido aprovechar del éxito. Siempre has pasado, incluso pasas hasta del mundillo literario.
Claro, es que es muy interesante esto, porque, mira, te lo voy a resumir así. Esto a lo mejor nunca lo he dicho así, pero antes que has citado el proyecto Nocilla, yo aprendí a escribir el proyecto Nocilla escribiéndolo. Una vez escrito, ya me aburre escribir así. Entonces, aprendí a escribir trilogía de la guerra escribiéndola. Una vez he escrito eso, ya paso a otra cosa, porque quiero, no quiero quedarme preso de una mecánica o de una fórmula. Esto no, eso no va conmigo, francamente. Sencillamente porque tampoco quiero decir ninguna heroicidad. Sencillamente porque si hiciera eso no sería feliz.
Él le dijo, cuando el día del gran apagón, cogidos de la mano, caminábamos por lo que quedaba de las calles, oscuras como una noche de grafito. Éramos la nave de huesos y carne más sólida que jamás se haya visto.
Ella le dijo,
una vez, en un avión, un hombre que se sentó a mi lado me dijo que tan solo éramos sueños que caminan. No le creí. Makes me think of my baby.